Hablaremos hoy de un señor llamado Gabriel Spencer. Ustedes me dirán, ¿quién es?
¿Quién es?
No sé, nadie es. Pero ya vamos a ver cómo tiene importancia en la historia de las letras. Es un señor que nació a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir, ahora mismo, ya que estamos solos, que su madre era prostituta.
¿Pero cómo?
Pero prostituta de cartel, ya que presidía un burdel.
A madama.
Era la principal, ¿no? Operaba allí a tres muchachas. La mamá de este muchacho, Gabriel Spencer. Tenía, eso sí, una clientela estable, que es lo mejor que puede tener un burdel. Porque eso de que vengan todos los días desconocidos, personas es como, que por ahí...
Es como tomar el mate con un desconocido.
Claro, no sabes, efectivamente. Entonces tenía una clientela estable, un capitán, un grupo de actores, y quedaban dentro de un barrio, el barrio de Rattenrau. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel. Pero sí se sabe que Gabriel ayudaba a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran en su mayoría modestos, actores sin puesto fijo, que vivían a los tropezones y que se mantenían con grandes dificultades. Cada tanto hacían giras por pueblos de las afueras de la ciudad y se llevaban muy bien con el chico, con el pequeño Gabriel Spencer. En sus ratos libres le enseñaban algunas ráfagas de tragedia y lo hacían declamar, lo hacían. Ya era un lugar común en aquellos tiempos cierta declamación. Declamar con la cabeza erguida, un brazo doblado sobre la cadera, ¿no? Eso es lo que se llama la declamación interpretativa, que es una forma actoral que hoy en día no se practica, pero que... hasta no hace mucho era el secreto del éxito de algunos grandes actores como Margarita Xirgu, por ejemplo. Este es un estilo declamatorio, pero ya no se declama. Bueno, pero no importa. Bien. Un día le regalaron a este pibe, a Gabriel Spencer, los actores, amigos, un antifaz le regalaron. Qué lindo regalo, sí, para el hijo de una prostituta. Un antifaz. También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí toda desteñida. Mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que se aprendía. Un día los actores llevaron a Gabriel al teatro. Estuvo en el teatro que se llamaba La Cortina Verde y vio obras de Shakespeare y de Marlowe. Y se hizo amigo de los actores que trabajaban allí y que respondían, como hacían muchos actores, a este hombre Henslow, ¿no? El Philip Henslow. Muy bien, al cumplir los 15 años, los actores de La Cortina Verde observaron que Gabriel Spencer era un muchacho singularmente agraciado y de formas delicadas. Epa. Y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer. Claro, como bien sabemos, en aquel tiempo ninguna dama podía subir a escena para hacer una representación, estaba prohibido. Así que se buscaban a veces señores o muchachos de finas facciones para hacer los papeles femeninos. Hablaron con la mamá y la mamá no tuvo problemas, aceptó. Ingresó entonces Gabriel Spencer en la compañía del duque de Nottingham, y ahí le enseñaron a usar los maquillajes de escena, ¿no? Solía en aquel tiempo, y en este también, hacerse agujeros en las orejas de los actores que aceptaban papeles femeninos para que pudieran llevar aros. El público en realidad jamás se burlaba de estos actores. ¿Cómo podría pensarse, no? Ven un tipo disfrazado de mujer, ¡ay, vio cómo es la gente! ¿No? Pero la gente de aquel entonces no es que era más respetuosa, sino que estaba muy acostumbrada a que en el teatro había tipo disfrazado de mujer. Entonces, ¿qué vayan a cargar? ¿Vas a ir al teatro? ¿A qué vas? Bueno, Si no hubiera sido este modo, las letras de aquel tiempo, digo, las letras de Shakespeare, se hubieran diluido quizá en la mofa, en la parodia y en lo burlesco. Bueno, la madre de Gabriel disfrutaba mucho del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer, y casi disfrutaba más eso que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos aun cuando estaba fuera del teatro, por ejemplo en el burdel. Y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a los clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. Bueno, dice, la nueva señorita es mi hijo.
Qué mal que viene la historia.
Y va a terminar mucho peor. Tenía algunos amigos, con ellos fundaron una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Y parece que viajaban en un carromato y actuaban en el carromato y dormían en el carromato. Una vez le sucedió algo muy curioso en el camino de Hammersmith. Parece que le salió al paso un hombre armado y se presentó como el bandido Ratzi. Buenas tardes, soy el bandido Ratzi. Salteador de caminos era el tipo. Spencer y sus amigos le contestaron que las únicas monedas que tenían eran falsas y le servían solamente para la escena, claro, ¿no? Ya que eran actores, le explicaron. Y Ratzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él. Y cuando la función terminó, les dio 40 chelines. Y le dijo, si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad, que soy yo. Y entonces el bandido improvisó unos aires así de nobleza, y los muchachos, los amigos de Spencer, ofrecieron momentos de Hamlet para el ladrón que se fingió rey por algunos instantes. Bueno, después Ratzi lo felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Pero a los pocos kilómetros volvió a presentarse Ratzi, ya no mostraba signo de nobleza, y dijo que debía recobrar los 40 chelines que les había dado. Su estirpe de público noble había sido como, igual que lo representado, una ficción. Así que ahora venía la realidad. Y los actores le devolvieron lo que habían cobrado y se volvieron a Londres. Allí en Londres sucedió algo a Gabriel Spencer, algo que casi termina con la carrera de uno de los más importantes poetas y dramaturgos de esos tiempos. Parece que una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer. La madre de Gabriel la invitó al burdel para que conversara con el muchacho, ¿viste? Mm. Y Pat King lo amó y comenzó a visitar a Spencer con frecuencia. Pero la mujer andaba con un obrero, con un cocedor de ladrillos, que sin embargo, asqueado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero, cocedor de ladrillos, no era otro que Ben Jonson. Ben Jonson, que fue junto con Marlowe, no digo la competencia de Shakespeare, pero completó un trío en el que Marlowe y Jonson eran los menores y Shakespeare el mayor. Escribió cada uno según su humor, fue su primera obra, y después hizo la continuación, que se llamaba Cada uno sin humor, un título pésimo. La obra era pésima también, y según dicen algunos, fue la obra más extensa representada alguna vez para el público en Londres. No terminaba nunca y fracasó estrepitosamente. Después escribió obras conocidas, El poetastro, Las diversiones de Cátigo, qué sé yo, un gran dramaturgo. Pero en aquel entonces no era un gran dramaturgo, sino que era un obrero de hacía ladrillo. Tenía un horno de ladrillo. Y era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices, hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que, según se dice, curaban los reyes de Francia. Parece que los reyes de Francia, solo por ser reyes de Francia, tenían la propiedad de curar las escrófulas con imposición de manos. Cuando vos eras rey de Francia, curabas la escrófula, ¿no? Si no, no. No heredaron aquella facultad los primeros ministros de Francia. ni los presidentes. Quiere decir que la república es mucho más ineficaz que la monarquía, al menos a los efectos de curar las escrófulas. Johnson tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo. Bueno, había sido soldado, tenía una voz recia y era violento. Se enojaba por cualquier cosa, se enojaba. El caso es que Johnson, que andaba con Pat King, un día la siguió y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. Lo agarró del cogote a Gabriel, lo llevó a la rastra hasta la pradera de Haxton Fields, y allí el infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. Dice, haceme frente con la espada, le dijo el otro. Y por ahí Spencer lo hirió en un brazo a Johnson. ¿Para qué?
Se calentó más todavía.
Y entonces lo atravesó a Spencer como churrasco de croto y Spencer murió ahí mismo. Uh-huh. Así que si bien se puso en peligro la vida de un gran dramaturgo, la otra vida no se puso en peligro, directamente terminó. Era el año de 1593. La madre de Spencer fue en busca de los guardias y Ben Johnson fue conducido a Newgate y aparecieron actores, entre los que puede ser que haya estado William Shakespeare, que formaba parte del elenco de Henslow, ¿no? Estaban esperando que Johnson terminaba ahorcado, ¿no? Pero no fue así. Como era sacerdote, había recibido órdenes menores, Ben Johnson. Pidió el beneficio del clérigo. Y por toda pena le marcaron la mano con un hierro, bueno, es poco, ¿no? Y le confiscaron sus propiedades, que probablemente por aquellos tiempos no eran muy importantes. Y aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia pocos años más tarde, porque empezó a hacer obras, ¿no? Después murió en 1637 y todos lo consideraban, ya muerto Shakespeare, el principal exponente de la literatura inglesa. Muy bien, esta es la historia, no de Ben Johnson, sino del pobre Gabriel Spencer, que tuvo que morir, que entregó su vida en aras de la dramaturgia, porque se tuvo que dejar matar para no matar al otro. Uh-huh. Él no sabía todo esto, pero es así. Sí, ¿qué sabía?
Si no lo hizo a propósito para colaborar con la dramaturgia.
Así que usted tenga cuidado cuando alguno de los retadores, mire, si está matando al más grande pintor de la Argentina.
Ajá. ¿Y cuál debería ser la actitud correcta?
Dejarse matar.
Dejarse matar, señor. No se da cuenta de las cosas.
No, la verdad.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña charla?
A Ratzi. El ladronzuelo.
El ladrón, ¿cómo me gusta ese ladrón? Dice, a ver.
Represénteme
aquí.
La vida sueña.
Barranca abajo. Ahí está. O la vida sueña. Uh-huh. No, que me la representa. Qué grande asaltar actores, ¿eh?
Qué bárbaro.
Sí. Un día, a mí me contó Leirado, y un día lo asaltaron.
Sí.
Y lo tuvieron una hora y media. Ajá. Los asaltantes haciéndolo representar cosas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Gasoleros, haceme gasolero.
Haceme pan y gas, sí.
Ajá.
Qué momento, le digo, ¿eh?
Al final lo largaron.
Ajá. Ah. Pero estuvo bien, le tiró unos chelines, después, bueno, volvió, pero estuvo simpático.
Sí,
y también a Margarita Xirgu, ya que lo nombró, y en teatro cuyo nombre hemos pasado tan buenos momentos preparando la opereta, ¿recuerdas?
A mí, sin embargo, me contaron algunos actores también, que habiendo leído la historia de Ratzi, cada vez que los asaltan, dicen que son actores, pero los asaltantes nunca los hacen representar esquina peligrosa.
Un guapo en 900.
Guapo en 900, ninguna obra.
Sí, los chorean
directamente. Y eso directamente los afanan. Y esto lo llena de perplejidad.
Uh-huh.
Porque empezaron a creer que los salteadores de camino.
plata es lo que quiere es tu dinero. A mí me dijo un ladrón también que estaba harto de que todas las personas que asaltaba se fingieran actores y ofrecieran una representación.
Claro, no me reconocí.
Y él me dijo que un día se cansó de eso, porque volvió a la casa y la mujer le decía, ¿cuánto fanaste? Y decía, 3 pesos y me vi.
La muerte de un viajante.
La muerte de un viajante, lo que le pasó a Reynoso.
Sí, no, es más, la mujer
y ya... cabaret.
Está bien, entonces, se podía llevar a la mujer a afanar. Y dice, vení, vamos a salir, vamos a afanar a alguno.
Claro.
Vestite bien que vamos a afanar.
Conmigo, que... Y dice, nunca me sacás a ningún lado.
Claro. Vestite bien que vamos a afanar.
Sacar a la mujer es lindo, ¿eh? Parece que fuera un mueble. No,
sí, o una mascota.
Un lavarropa. No me sacás nunca, dice la mujer, que es como... Mujer en la que seguramente anidan los pájaros de Tandil.
Sí, claro.
Bueno, hemos elegido para amueblar este pequeño recuerdo de Ben Johnson, que no debe ser confundido con Samuel Johnson, que fue posterior y mejor. ¿Qué hemos elegido? Bueno, un tango.
¿Puedo mencionar el nombre?
Sí.
Ladrones y actores. ¿Es ese tango?
No.
Ese tango...
Le doy otra oportunidad.
No lo conseguimos ese, a ver. ¿Otra?
No tengo otra.
Pero piense, hombre, intuya, a ver.
Que conozco pocos tangos.
No, ¿el tango arriba de las manos? No, tampoco.
Pero ya que este tipo hacía papeles de mujer,
¿sí?
El tango lloró como una mujer no está mal.
Ah.
Y también dedicado entonces a la madre de
a la madre, que fue la que le inició por ese camino.
Que cuando
una madre siempre
muerte,
madre, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, entonces lloró por una mujer en la versión de Don Edmundo Rivero. Y es un tango teatral, ya que empieza con una escena a lo Melato. ¿Quién era Melato si no...? Un famoso actor italiano, una de cuyas descendientes fue estrella de cine, como Mariangela Melato.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena a lo Melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se lo oyó decir. Me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pegabas cara a suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Me dio por hacerte el loco y le pegaste el alfite. Te piantaron del laburo por marmote y por sobón. También al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la tímida poco a poco la vergüenza, la decencia laboral. Como entró a escasear el viento, me diste cara parida, que me dejaste de cama, con vistas al hospital. Como quedaste en la vía, y tu viejo, un pobre tano, era chivo con los gozos, el androne como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di la mano, alquilando un cuatorrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me pediste pasear, después pa' cortarte el pelo para ir un rato al café. Una vez que estaba chivo, me tiraste con los tarros. Que si no los gambeteo, estaba lista, lo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que vos pensás hacer. Bajó el bacán la cabeza y él, tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloró como una mujer.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Lloró como una mujer.